Nosotros que estamos aquí somos los que más ganamos. El día de hoy yo voy a compartir la palabra. Nuestros pastores están en Monterrey, fueron a recoger a Mariana, a su hija, y pues ya el miércoles ya están aquí. Regresan creo que el lunes, martes ya están aquí. Y entonces por eso no pueden estar hoy el día de hoy con nosotros, porque fue su graduación de ella que estuvo allá. Y ahorita abrí la computadora y yo a veces grabo mis mensajes para estarlos repasando, me grabo a mí mismo predicando. Entonces dije, ay, les debería poner aquí la predicación para que la escuchen. Y es una forma de repasar. ¿Me acompañarías a orar? Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre, te damos gracias, Dios, por tu presencia en este lugar. Gracias por este tiempo de adoración tan especial que tuvimos. Espíritu Santo, tú estás aquí, Dios, y estás aquí moviéndote entre los corazones. Has empezado a orar, aun cuando no lo podemos ver, tú ya estás obrando, Dios. Y Espíritu Santo, yo te pido que traigas libertad, esperanza, fe, en el nombre de Jesús, Dios. Y dirige mis palabras, y aquello que tú no quieras que se hable, que no se ha hablado, Padre, que seas tú hablando a tu iglesia. Y prepara los corazones, líbralos de distracciones o confusión, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Ustedes cuándo piensan que se tienen que abrir los regalos de Navidad? Voy a aprovechar para hacer esta encuesta. Nochebuena, o sea, la noche del 24. Y el 25 ya no hacen nada. ¿Quiénes abren regalos el 25? ¿Nadie? ¿Todos abren el 24? Ahora, vamos a hacerlo más legal. Si lo abres el 24, ¿lo abres, o sea, ya después de las 12 de la noche o antes de las 12 de la noche? Porque si lo abres a las 12, ya lo estás abriendo el 25, ¿eh? Pero yo sé que no vinieron aquí a escuchar cuándo abrir los regalos, pero me estaba acordando de, yo crecí con esta idea que algunos tienen y sobre que Santa Claus te traía tu regalo al siguiente día. Entonces yo me acuerdo que yo me emocionaba mucho por ese regalo. Ese regalo llegaba hasta el 25, por eso les preguntaba de los regalos. Entonces me emocionaba por el regalo especial, porque estaban como los regalos de la familia, que sí los abría antes de dormirnos, creo. Pero yo quería como lo más pronto posible acabarme la cena e irme a dormir, porque tenía como mucha expectativa de ver si era lo que yo había pedido en la carta, o si era algo mejor, o si no era algo tan padre. Entonces era como ya quería que llegara ese momento, ¿no? Entonces iba, me acostaba y comía súper rápido, me iba a dormir y quería que el tiempo se pasara súper rápido. Me levantaba bien temprano, todos dormidos en la casa, y ya llegaba abajo y abría el regalo, y era como súper padre, ¿no? ¿Algunos de ustedes abrieron regalos en Navidad así de Santa Claus? ¿Alguien más tuvo esta experiencia gratificante? Era muy padre, ¿verdad? Entonces, hoy quiero hablarte un poquito de la palabra Adviento, y para eso quería preguntarte, ¿cómo quieres vivir las siguientes 4 semanas o este tiempo antes de Navidad? Normalmente antes de Navidad estamos como corriendo, comprando cosas, terminando pendientes, sacando pendientes del trabajo. Algunos de ustedes tienen negocio y entonces en Navidad es cuando más trabajo hay, y a algunos es como, no, pues tengo que dejar esto. Algunos ni siquiera van a tener vacaciones. Pero ¿cómo quieres vivir estas 4 semanas antes de Navidad? De hecho, muchas veces como que viene el evento y se va el evento, y antes de que hayamos tenido la oportunidad de siquiera centrarnos en de qué se trataba la Navidad, ¿no? Entonces, pienso que si tomamos tiempo para prepararnos para esta temporada, en sobre qué ropa vamos a comprar, qué ropa vamos a usar, cómo vamos a decorar la casa, dónde vamos a cenar, si preparamos tanto en cuanto a comida, vestuario, a lugar, viaje, también deberíamos de preparar nuestro corazón para Navidad. Y a ese tiempo se le llama Adviento, que Adviento viene de la palabra Adventus, que significa llegada. Y habla de la llegada de Jesús a este mundo. Y hace como en el siglo V, los cristianos empezaron a celebrar este tiempo de prepararse unas semanas antes para celebrar Navidad. Ahora que realmente no tenemos ni la más mínima idea si Jesús nació en Navidad, y lo más probable es que no, pero no es malo disfrutarlo, celebrarlo y aprovechar esta fecha para recordarlo, ¿verdad? Entonces, este tiempo antes de Navidad se le llama Adviento, y el objetivo es poder prepararte. Hoy a mí me gustaría que pudiéramos prepararnos en nuestro corazón, y que podamos recordar lo que Dios ha hecho, pero también podamos ver hacia lo que Él va a hacer. Y que no lleguemos a una Navidad corriendo, comprando regalos de última hora, sino que lleguemos a una Navidad con nuestro corazón alineado a lo que es el sentido verdadero de esta celebración, ¿sí? Entonces, quiero leerte Isaías 9:6, dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres a Jesús: consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Y en esta temporada puede ser que tú tengas que tomar decisiones importantes sobre tu vida emocional, sobre relaciones, sobre trabajo, sobre oportunidades, y puede ser que necesites un consejero. Pues tenemos un consejero que no es cualquiera, tenemos un consejero admirable. Puede ser que estás en un tiempo donde estás ya en lo último de tus fuerzas del año, que ya no aguantas, que dices: este año ha sido muy pesado, ha sido muy duro, y siento que apenitas si voy a llegar al 2023. Bueno, tenemos un Dios fuerte que puede ayudarte en tu debilidad. Puede ser que tienes una Navidad o este tiempo donde no va a estar tu familia, donde puedes sentir solo, donde tal vez perdiste a un ser querido este año, donde necesitas un refugio. Tenemos a un Padre eterno en quien te puedes refugiar. Y tal vez simplemente estás como estresado, con muchos conflictos en la cabeza, quieres un poco de paz. Pues adivina qué, Jesús también es Príncipe de paz. Entonces me encantan esos cuatro nombres de Jesús. Y si quieres meditar en algo durante estas semanas antes de Navidad, podrías meditar en estos cuatro nombres que se le dan a Jesús. Dice: Él va a ser llamado Consejero Admirable, Padre Eterno, ¿sí? Dios Fuerte, Príncipe de paz. Puede ser que te sientas en un momento de confusión, debilidad, soledad, angustia, pero Dios está más cerca de lo que tú piensas, ¿sí? Y Jesús sigue siendo un Príncipe de paz. Imagínate esto. ¿A cuántos de aquí les gusta la vida en el campo? Levanta la mano si te gusta la vida en el campo. Okay. ¿Cuántos de aquí les gusta la vida en la ciudad? Bien. A mí me gusta la vida en el campo cuando tienes un baño, cuando tienes una tienda de acampar con clima, y cuando cocinas en una estufa. Esa es la vida de campo que me gusta. Pero sí me gusta el bosque y sí me gusta estar ahí. Entonces imagínate una noche que estás en el campo y estás disfrutando ahí. Imagínate un campo bonito de noche. Lo padre del campo, que sí es increíble, inigualable en la ciudad, es las estrellas, ¿verdad? Que en el campo pues estás viendo todas las estrellas. Aquí ya está con un palito de estos que agarran una hierbita en la boca, una hierba de esas, no fumando hierba. Entonces, unos ya los vi emocionados, hasta lo estaban sacando. No, olvida la parte de la hierba. Entonces, estás ahí recargado a gusto, viendo, hay unas ovejitas ahí que te encargaron que cuidaras, estás en el campo y de repente hay una luz que sale ahí del medio del cielo, una luz espectacular, se ve como una figura ahí hablando que te dice: el Salvador, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. Y estás viendo eso y dices: ¿qué está pasando? Y de repente se hace mucho, con efectos de sonido, ¿vieron? Se hace mucho más grande el destello, y ahora hay un ejército de personas detrás de este ángel o figura que ves, y son otros como él, y todos empiezan a decir: gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. ¡Qué escena tan espectacular! Imagínate eso, tú estabas aquí en el campo sin la hierba, estabas aquí en el campo recargado y de repente todo esto pasa. Es espectacular, es increíble. Y yo pienso que hubiera sido muy efectivo que eso hubiera pasado en la explanada de un reino, o en medio de una fiesta, que hubiera pasado eso y toda la gente que estaba ahí reunida se hubiera dado cuenta. Pero este anuncio tan espectacular sucedió con unos pastores que estaban ahí cuidando ovejas, ¿sí? Había personas más importantes que tal vez podríamos decir que merecían más esta buena noticia, pero sucedió con los pastores, que en ese tiempo, y yo creo que hasta la fecha, no era el mejor trabajo, no eran las personas más importantes. De hecho, ¿te acuerdas que David, cuando sus hermanos estaban en la guerra, David estaba cuidando las ovejas? O sea, el hermano ahí, el olvidado, el que ni presentaban en presentaciones familiares, lo mandaban a cuidar a las ovejas. Entonces, no era un gran trabajo. Era realmente alguien que tal vez no era digno, que tal vez era como miserable. Pero me encanta porque Dios escoge lo vil y lo menospreciado para dar buenas noticias.
¿sí? Si de algo puedes estar seguro en este tiempo es que tú estás aquí, escogido. Y tú puedes voltear y ver todas tus debilidades y todas las cosas que no te hacen digno, pues exactamente esas mismas cosas por las que no calificas es la razón por la que calificas para un Dios que le encanta dar buenas noticias a través de gente humilde, sencilla, que no es nada merecedora. Gracias a Dios, dale un aplauso a Dios por eso, porque eso es increíble. Entonces hoy compartimos esa esperanza con esos pastores, porque mira, Israel en ese tiempo venía de un silencio divino. La última vez que había habido un profeta en el pueblo de Israel había sido 400 años atrás. O sea, realmente nadie se acordaba de cuando Dios había hablado ya. Yo no me acuerdo de nada hace 400 años porque no estaba. Pero entonces realmente no había nada, un recuerdo, una conversación de Dios. Estaba en el pasado. Y en medio de ese silencio, de repente llega este momento donde Dios no los había olvidado, ¿sí? Y Dios no te ha olvidado a ti tampoco. Hoy compartimos esa esperanza con ellos, porque a nosotros Dios tampoco nos ha olvidado. Y puede ser que de repente puedas sentirte en silencios de tu vida, de oraciones que hiciste y simplemente no se contestaron. Pero Dios estuvo escuchando al pueblo de Israel y Dios estaba ahí respondiendo al pueblo de Israel. Los pastores que estaban ahí cuidando las ovejas no estaban teniendo una reunión de adoración. No es como que dijeron, ok, vengan pastores, en lugar de ver las estrellas y estar hablando de hierba, vamos a juntarnos todos aquí y vamos a tener una reunión de adoración. No. Los pastores estaban así nomás, pero mientras ellos no buscaban a Dios, Dios los estaba buscando a ellos. Y yo no sé si hoy alguien te invitó, si no querías venir, si tiene mucho que no buscas a Dios, pero este mensaje es para que sepas que Dios te está buscando. Porque ese, así es nuestro Dios, es un Dios que viene y te busca, aun cuando no lo estás buscando. No solo no eran gente importante, tampoco eran hombres religiosos que estuvieran adorando a Dios y pidiendo una respuesta de Dios. Ellos estaban en su vida ordinaria y en su vida ordinaria vivieron este momento extraordinario donde Dios los encontró para darles la mejor noticia. Y en tu vida ordinaria puedes tener un momento extraordinario donde Dios viene a encontrarte para darte una buena noticia. Ese es nuestro Dios. Y es curioso que en estos momentos donde la Biblia habla del nacimiento de Jesús, son cuatro capítulos distribuidos ahí, y se menciona cinco veces la palabra no teman, ¿sí? No tengan miedo. Y yo me estaba acordando, no quería confesar esto, pero yo me estaba acordando que de niño me daba miedo la oscuridad. Sí me daba miedo. Quiero decir que no, pero sí me daba miedo. Y había una clase en ese tiempo. Había un personaje que se llamaba el Vaquero Vázquez y era como un personaje cristiano que daba como lecciones para niños. Y había un personaje que se llamaba Eugenio, que era un monito rojito. Entonces Eugenio tenía mucho miedo un día, y estoy contando esto porque les voy a decir cómo superé mi miedo, porque no quiero que se queden preocupados por mi miedo a la oscuridad, ya no lo tengo. Entonces hay un momento donde Eugenio tiene mucho miedo y le dicen a Eugenio, Eugenio hablaba así como rarillo, pero ya le dicen a Eugenio, cuando venga el miedo tienes que decirle, miedo, vete de aquí en el nombre de Jesús, porque mayor es Cristo que vive en mí que el que esté en el mundo. Entonces yo vi esa obra, me encantó el monito rojo ahí, y me aprendí el versículo. Llego esa noche a la casa y me da miedo la oscuridad, ¿no? Entonces digo, y hasta con la voz de Eugenio, miedo, vete de aquí. Ahí estoy reprendiendo al miedo con la voz de Eugenio, pero funcionó. De adulto a veces también cosas me dan miedo y vuelvo a decir, miedo, vete de aquí. Y funciona. Me quedé con esa voz y esa voz está conmigo de por vida. Pero no sé si ustedes, algunos de ustedes tienen hijos que les dé miedo a la oscuridad, para que no reconozcan como yo que también les dio miedo de niños. Y cuando a un niño le da miedo a la oscuridad, ¿qué es lo que hace ese niño? Va corriendo a la cama de sus papás, ¿no? Y se acuesta ahí con ellos. O también cuando a veces hay mucho ruido, porque hay mucho aire, o porque hay una tormenta y se oyen los truenos bien feos, el niño se asusta y llega ahí a la cama, ¿no? De sus papás. Y se acuesta ahí con sus papás y ya se queda dormido. Ya el papá se queda incómodo, pero el niño dormido, ¿verdad? No todos pueden ganar. Entonces, en ese momento, ¿la tormenta se fue? No. O la oscuridad, ya se acostó el niño y toda la luz, toda la casa se prendió. O sea, la casa sigue estando oscura o la tormenta sigue estando ahí. Lo único que cambió es que ahora el niño está con sus papás, está en los brazos de su mamá. Pero la oscuridad sigue estando y la tormenta sigue estando. Lo único que cambia es con quién está el niño. Y sabes, la Biblia dice que tú y yo también podemos ir y estar con Jesús, porque estamos unidos a Cristo en los lugares celestiales. Entonces, muchas veces tú estás pasando por una tormenta en tu vida o por un momento muy oscuro en tu vida y no sabes qué hacer porque no lo puedes vencer y parece que no se va a la oscuridad, pero la clave no está en que se vaya a la oscuridad o se acabe la tormenta de tu vida, porque eso no te va a traer paz. La paz está en que vayas a los brazos de Jesús. Y eso es paz. Paz es estar cerca de Jesús. No es que no haya problemas, no es que no haya oscuridad, no es que no haya ruido, no es que no haya una tormenta en tu vida. Es que en medio de la tormenta de tu vida puedes estar cerca de Jesús. Paz es cercanía con Jesús. Entonces, ¿se acuerdan? Cuarto nombre dijimos que era Dios fuerte, no, consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, y el último nombre era Príncipe de Paz. Y de eso te quiero hablar, porque si quisiera que pudieras aprovechar las siguientes semanas para preparar tu corazón para Navidad en algo que creo que sería muy bueno para tu vida, es en la paz, ¿sí? En que trabajes con la paz en tu corazón. Y si Jesús es Príncipe de Paz, creo que es algo que podemos tratar. Entonces te voy a dar de tres tipos de paz que el nacimiento de Jesús nos dio, que hoy podemos disfrutar y que en el futuro también puedes disfrutar. Entonces, la primer paz que Jesús provocó cuando vino aquí a la tierra es paz con Dios. Romanos 5:1 dice: justificados pues con la fe, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, este versículo dice que nosotros tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La primer paz que Jesús provocó es paz con Dios. Ahora, ¿por qué paz con Dios? Y te lo voy a poner así. Si Dios es un Dios bueno y es un buen juez, la Biblia dice que Él no puede pasar por alto al culpable, ¿sí? ¿Qué pasaría si todos los pensamientos que tuviste en esta semana los escucháramos ahorita? O peor aún, ¿qué pasaría si todos los pensamientos y palabras que has dicho en tu vida, las peores, las seleccionáramos y las pusiéramos ahorita? Probablemente te sentirías avergonzado, culpable. Ahora, un día tú y yo vamos a estar delante de Dios y vamos a dar cuentas de cada palabra y pensamiento que tuvimos. Hasta antes de que Jesús viniera a esta tierra, nuestra única opción era ser declarados culpables. Porque Dios es un Dios bueno y justo, y un buen juez no es corrupto. Y Él tenía que confrontar todos nuestros pecados, todas las palabras, acciones y pensamientos incorrectos que hemos tenido, cuando fueran presentados delante de Dios, nos declararían culpables. Todos aquí seríamos culpables y nos pondrían en una posición en contra de Dios. Ahora, a través de lo que hizo Jesús al venir aquí, renunciar a sus atributos, entregar su vida, ser obediente hasta la muerte, en Cristo tenemos perdón de pecados. Y ahora tenemos paz con Dios. Entonces, todos esos pensamientos que ahorita recordamos, hoy Dios no los tiene en tu contra. De hecho, Él está en paz contigo. A veces pensamos, cuando nos equivocamos, que Dios se enoja, cruza los brazos y voltea. Pero a través de la obra de Jesús, Dios te está viendo con los brazos abiertos. Dios no dice: ah, pero hiciste esto, ah, pero aquello. Dios dice: no, estamos en paz. De hecho, no solo estamos en paz, te llama hijo. ¿Sabes? El perdón de Dios, o Jesús no solo nos regaló a través de un precio muy alto que Él pagó su perdón, sino también nos justificó, nos declaró justos delante de Dios. Te lo voy a explicar así. Todos nosotros, por nuestros pecados, delante de un Dios santo éramos culpables, lo entendemos, ¿verdad? Necesitábamos perdón, necesitábamos un Salvador. Por eso el ángel, cuando se aparece, dice: el Salvador, ¿sí? Porque Él va a salvar. De hecho, cuando le dicen que le digan Jesús, le dicen: le vas a poner Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Porque Yeshua significa Salvador. De hecho, significa Jehová es el que salva. Entonces, bueno, pero no solo hemos sido perdonados, sino que hemos sido justificados. Dios no solo te ve como: ya no me debes nada. Porque eso sería como: bueno, perdoné tu deuda. Pero dice la Biblia que estamos en paz con Dios. Entonces Él no solo te ve como que ya no me debes nada, sino que también te ve como alguien justo. Ahora tú puedes verte y decir: pues yo no soy justo, hasta la fecha no soy justo. Pero Dios te declara justo por la obra que hizo Jesús. Se lo voy a explicar de cierta forma, porque es tan importante que entendamos que no solo Dios nos perdona, sino nos justifica. Y para explicarlo voy a tener que usar un ejemplo no tan agradable, pero que vamos a entender. Imagínate que aquí alguno de ustedes, o tú, aplícalo a tu propia vida, le debes 80 millones de pesos al narco más peligroso del país. Entonces tú le tienes una deuda de 80 millones de dólares. ¿Qué es eso de pesos? 80 millones de dólares al narco más peligroso del país. ¿Sí? Sí, que vamos a andar con pesos. Entonces tú le debes 80 millones de dólares a esta persona que es muy peligrosa y sabes que ahora son enemigos porque se los debes y pues no los tienes. Entonces él te está buscando y tú piensas, el narco más peligroso del país le debe 80 millones de dólares, pues no me está buscando para saludarme, ¿verdad? Entonces te avisan que está aquí en tu casa, que es más, viene aquí a la iglesia, va llegando y esperamos que se convierta antes de que llegue hasta tu lugar. Pero llega a tu lugar y te dice, ¿sabes qué? Ya no me debes nada, ya no es 80 millones. Tú dices, wow, yo pensé que me ibas a matar. No, vine a perdonarte. Eso es perdón. Nosotros le debíamos a Dios por nuestros pecados mucho más que eso. Pero eso es perdón y es gracias Dios por tu perdón. Y dices, ya, estoy bien. Y no quiero nada más, gracias por perdonar. Pero él dice, pero ¿sabes qué? No solo te perdono, para mí ahora eres como mi hijo. Me debías 80 millones de dólares, pero ¿por qué no te vienes a una carnita asada y te traje ahí un regalo? ¿Por qué? ¿Por qué haría algo así? Eso es lo que hizo Dios con nosotros. Dios no solo nos perdonó, Dios nos justificó y nos declara justos delante de Él. Entonces no solo dice, ya no me debes nada, sino ahora eres mi hijo y quiero celebrar contigo. Entonces esto es increíble porque la primer paz de la que te voy a hablar es esta: paz con Dios. Y eso es bien importante. Romanos 8:1 dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y a veces en temporadas así de fin de año, de reflexión, volteas a ver tu vida y tú mismo te empiezas a condenar. Ah, es que hice esto mal, si no me hubiera equivocado de esta manera, es que si yo no hubiera hecho esto. O tal vez tú no necesitas hacerlo tú porque tienes un familiar, una persona que viene y te dice, ay sí, pero tú hiciste esto, y te empieza a acusar. Ahora, a la luz de lo que acabamos de ver y teniendo en cuenta lo que dice Romanos 8:1, que dice, no hay ninguna condenación. Entonces, ¿qué significa eso? Podré no estar en paz contigo, podré no estar en paz conmigo, pero estoy en paz con Dios. Y si Dios no me está condenando, ¿con qué autoridad me estoy condenando yo? O sea, ¿soy yo más sabio que Dios? ¿Soy yo más poderoso que Dios? ¿Soy yo el mejor juez que Dios para agarrar mi vida y empezar a condenar lo que Dios ya perdonó? Entonces, cuando tú agarras y acusas a alguien o te acusas a ti mismo, estás diciéndole a Dios, es que tu sangre, la sangre de Jesús no cubrió esto, por eso yo me voy a culpar. Pero sabes, la Biblia dice que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Entonces, cuando la Biblia dice no hay ninguna condenación, ¿cuánta condenación hay? Ninguna. No hay condenación. Y cuando la Biblia dice que estamos en paz con Dios, ¿sabes cómo está Dios viéndote en este momento? Sonriendo. Dios está sonriendo sobre ti en este momento. ¿Por qué? Porque eres su hijo, porque te ama y porque está en paz contigo. De repente pensamos, me equivoqué y Dios está decepcionado. No, te equivocaste y Dios está sonriendo, esperándote con los brazos abiertos, que es el mejor lugar para ir cuando te equivocas. Entonces esa es la paz con Dios. Pero hay otra paz que Jesús nos da, y es la paz de Dios. ¿Cuál sería para ti el mejor regalo? Dijeras, híjole, si Elon Musk fuera mi amigo y me dijera, ¿qué quieres que te regale? ¿Qué le pedirías? Oh, pues no sé, una casa, un carro convertible, ¿qué más se les ocurre que pudiera ser un gran regalo? No sé, un teléfono, no sé. Cualquiera de esos regalos sería un gran regalo, un regalo costoso, pero eventualmente podría ser algo preocupante. Imagínate que te regalan un Ferrari, ¿no? Para empezar, acá afuera, ¿dónde lo vas a estacionar? ¿Y lo que vas a hacer cuando tu compañero que está ahí sentado junto a ti llegue y te lo raye por abrir la puerta, ¿no? Y ese regalo, en lugar de producir gozo, va a producir ira, ¿no? Y cuando te estaciones en un centro comercial y digas, híjole, no me lo van a arrollar, no me lo vayan a robar. Entonces, lejos de producir tranquilidad, felicidad, ahora produce estrés, ¿no? Quiero un muy buen teléfono y te compras el último teléfono, ahora tienes miedo y luego de repente no lo sientes y lo perdiste, se te cayó, se rompió. Entonces, realmente son buenos regalos, pero ninguno de esos es realmente efectivo para darte paz y alegría a largo plazo, ¿no? Pero Jesús nos dio un muy buen regalo. Y dice, Juan 14:27 dice, les dejo un regalo. Y es muy bueno. Paz en la mente y paz en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar, Así que no se angustien ni tengan miedo. Cuando pensaba este mensaje decía, ah, es que no sé si hablar de paz, porque a veces cuando estás aquí tienes inseguridades y piensas, algunos van a decir, ay, pues sí, para ti es bien fácil decirlo, pues tú qué problemas tienes. O para ti es bien fácil hablar de paz porque pues es bonito y todo, pero tú no sabes la vida que yo estoy llevando, o tú no sabes los problemas que tengo en mi familia. Pues sí, qué fácil hablar de paz desde una plataforma, pero si tú estuvieras enfrentando los problemas que yo tengo. Pero el problema con todos esos argumentos, cuando piensas en tu familia, los problemas que puedes tener en casa y todo, es que de nuevo estás perdiendo el hilo y estás buscando paz en las circunstancias. Y aunque suene duro, nunca vas a encontrar paz en las circunstancias. Nunca. No estés esperando, porque de repente es como, ya nomás que se arregle esto y voy a tener paz. No, no va a pasar. Algo más va a pasar, algo más va a cambiar. Nunca vas a encontrar paz en algo, en alguien, porque la paz no viene de qué tienes o cómo van las cosas. La paz viene de si estás o no con Jesús. La paz viene de con quién estás. Y con quién estás, no solo simbólicamente, porque todos decimos aquí, no, yo estoy del lado de Jesús, pero con quién estás pasando el tiempo. Porque si tu tiempo pasas trabajo, y luego familia, y luego, no sé, un pasatiempo, ya no te da tiempo de nada más, pues ¿en qué momento tuviste paz? Pero paz viene del tiempo que pasas con Jesús. ¿Te falta paz en tu vida? No es porque tienes una vida muy difícil, que probablemente sí, pudiera ser que tienes la vida más complicada de los que estamos aquí, pero paz no viene de tener una vida sencilla. Porque he conocido gente con vidas muy sencillas que sufren mucho, y personas con vidas muy complicadas que pueden tener paz. Paz viene de con quién estás pasando tu tiempo, porque paz es estar cerca de Jesús. Entonces Jesús nos dice, hey, yo les doy un regalo, y es la paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú puedes tener paz en tus pensamientos, tú puedes tener paz en tus sentimientos, tú puedes estar en paz, no con una paz temporal por algo que sucedió, se arregló, cambió, sino con una paz permanente por alguien que ya la ganó y que te la dio. Ahora, si tú no vives esa paz, no es porque Dios no te la haya dado. Vamos a volver a darte un Ferrari. Entonces te vuelvo a dar un Ferrari, te doy ahorita aquí las llaves, te las aviento y está ahí estacionado. Y te vas de la iglesia, pero caminando, y agarras el camión. Entonces, ¿estás disfrutando el Ferrari que te regalé? No, ¿por qué? Si te lo regalé y funciona. Porque no estás en el Ferrari. Igual es la paz de Cristo. Tú puedes decir, es que ¿dónde está la paz de Dios? Bueno, estás en Cristo, estás pasando tiempo con Él, o estás caminando por las calles de tu vida y andando en los camiones de tu vida esperando disfrutar el Ferrari de paz que Dios te dio. Tienes que estar en Jesús para disfrutar de la paz en Jesús. Y la forma de estar en Jesús es simplemente pasar tiempo con Él. Si lo que voy a apartar tiempo y voy a escucharte, ¿qué me quieres decir, Dios? Y voy a guardar silencio y voy a escuchar tu paz. Pero es que no siento la paz de Dios. Pues es que no estás con Dios. Y una última paz es paz para las personas. Entonces Jesús nos dio paz con Dios, paz de Dios, pero también nos da paz para las personas, ¿sí? Cuando tú recibes tanta paz de parte de Dios, cuando somos reconciliados con Dios, entonces tenemos paz para regalar. Tenemos reconciliación para regalar. Evidentemente ninguno de nosotros puede dar algo que no tenemos, pero cuando Dios te llena de paz, tú puedes tener paz con otras personas. Cuando te das cuenta cómo has sido reconciliado con Dios, tú puedes reconciliarte con otras personas. Y esa es la otra paz que Dios te da. Romanos 5:9 dice, Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Un día Jesús va a regresar y va a reinar como el príncipe de paz. Pero mientras ese momento llega, a nosotros nos toca establecer ese reino aquí en la tierra y ser personas que llevan la paz. En el Sermón del Monte, es cuando dijo esto Jesús, dice, Dios bendice a los que procuran la paz. Nosotros deberíamos de ser pacificadores, gente que va y crea paz, no crea conflictos, ¿sí? La función del pueblo de Dios en la tierra es crear paz, es crear armonía, es resolver cosas, no complicar las cosas. Romanos 12:18 dice, hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Entonces mira, hay cuatro obstáculos para poder disfrutar esta paz, tres. Y uno es la desilusión. No sé si han visto estos programas de Hay uno que se llama Nail It, que tienes que hacer como un postre, y te ponen cómo debe ser el postre y luego te ponen cómo salió, ¿no? De que, ah, ok, tienen que hacer esto y boom, ahí está el Grinch, ¿no? Como este problema entre tu expectativa y tu realidad. Y en épocas navideñas manejamos muchas expectativas, ¿no? Como espero estos días de vacaciones y luego llevas la desilusión de que no te lo dan. Espero que venga mi familia y pasemos un buen tiempo y luego llevas la desilusión que ni vienen o pasan un mal tiempo. Espero que pueda descansar en casa y al último dices, ya no quiero estar aquí. Te llevas la desilusión. O sea, es un tiempo de expectativa que genera desilusión. De hecho, desilusión es el sentimiento más común en Estados Unidos. Es como la emoción que la gente siente más seguida, porque viene de tener expectativas. Ahora, lo malo de la desilusión es como pagar por algo que no vas a usar. Hay un caso en China de un niño que rompió un como teletubi gigante, un mono gigante, y puedes ver el video, pero el niño nomás como que camina para atrás y lo tira. Y resulta que ese monito costaba 84,000 pesos. Y el papá los tuvo que pagar. Ahora, ¿cuánto jugó el niño con eso? Nada. ¿Cuánto lo disfrutó? Nada. ¿Pero cuánto costó? Muchísimo. ¿Sabes? Lo mismo funciona con expectativas y desilusión. Te cuestan mucho esfuerzo, te cuestan mucho tiempo y no los disfrutas nada. Es la trampa de la desilusión. Pero en medio de la trampa de la desilusión podemos aprender algo bien padre, y es que desilusión está formado como por la palabra desilusión. Como que desilusión es cuando el momento que la ilusión queda desenmascarada y puedes ver, ah, es que yo estaba ilusionado con esto. Yo había puesto mis expectativas en esta persona, yo había puesto mis expectativas en esta cosa, en esta situación, y salió mal. Entonces la desilusión es como el momento donde ves la ilusión. Y ojo aquí, porque la ilusión es la especialidad de Satanás. Él es el ilusionista por excelencia, pero la verdad es la especialidad de Jesús. Entonces cada vez que te sientes desilusionado es una oportunidad para recalibrar tu brújula y ver, pues, ¿por qué me había ilusionado con algo? Porque había caído en esta ilusión en lugar de tener esta certeza en la verdad. A veces puedes sentir, cuando estás en esta desilusión, tienes que escoger dos cosas. Si vas a decir, ah, es que porque todo salió mal, porque Dios me abandonó, porque Dios no me apoya, y dejar como escoger esa línea de pensamiento, o decir, es que yo puse mi mirada en algo incorrecto, yo puse mis expectativas en alguien más que no era Cristo. Porque si tú pones tus expectativas en Cristo, Él no te va a desilusionar. Él te va a enseñar, te va a decir, bueno, tal vez eso no es lo que tenías que hacer, era hacia este lado. Entonces, un enemigo cuidado es la desilusión. En este tiempo, fíjate en qué te estás ilusionando, en dónde están tus esperanzas, ponlas en Dios. Cuando los discípulos estaban en la tormenta cruzando con la barca y Jesús estaba dormido, los discípulos entraron en pánico y fue, Jesús, nos vamos a morir, sálvanos. O tal vez los discípulos tenían que haber hecho lo que hace un niño cuando tiene miedo. Si Jesús estaba calmado, dormido, podían haber ido y dormir a su lado y hubieran encontrado paz en la tormenta. Porque el problema no está en la tormenta, el problema está cuando nuestro corazón no se refugia en el que puede calmar la tormenta cuando quiera. Entonces corre a la tormenta. Otra trampa de la paz es la perfección. Y a veces ilusionamos esta temporada como una temporada perfecta, donde voy a ir caminando, la Navidad se va a ir prendiendo, voy a como un musical, ¿no? Regalo dinero por aquí, regalo por acá, doy una vuelta y entonces me dan un aumento y todo sale bien, ¿no? Y a veces tenemos estos momentos navideños o esta temporada como que todo va a salir perfecto. Y la perfección nos roba tanta paz, de que las cosas no sucedan como esperabas, de que tu familia no se comporte como esperabas, que tu vida no funcione como tú quieres. Pero ¿cuál es el problema? Que las cosas no salgan como tú quieres. ¿No es tu familia lo más importante? ¿No es tu salud más valiosa? Jesús mismo les dijo, hey, no se preocupen. ¿No es la vida más que la ropa y la comida? ¿No es más valioso que estás con vida? Entonces es entender qué es lo valioso. Isaías 26:3 dice, tú guardas en perfecta paz a todos los que confían en ti. ¿Y cómo es confiar en Dios? A todos los que concentran en ti sus pensamientos. Entonces, no persigas la perfección, persigue a Jesús y concentra en Él sus pensamientos. Y es algo que vas a entrenar, ¿no? Y practicar. Obviamente, vienen cosas que no esperas, las cosas no salen como tú quieres, pero vuelve a enfocar tus pensamientos y concéntralos en Dios, en su bondad, en su amor, en su fidelidad. Y por último, otro enemigo de la paz es las opiniones. Y está bien raro, porque opiniones pueden dividir familias, opiniones pueden dividir iglesias, opiniones pueden hacer una buena noche o una mala noche, ¿no? Todos están pasándosela bien y alguien empieza a hablar de gobierno y se hacen dos bandos y empiezan a decirse de cosas. Y eso no era tan importante, solo eran opiniones. Pero opiniones pueden dividir. Y él es que yo pienso que las cosas deben de hacer de esta forma. No, es que yo pienso que las cosas se tienen que hacer de esta forma. Y en esos tiempos que deberían de ser de unidad y de recordar la grandeza de Jesús, empezamos a discutir por opiniones. Romanos 14:1 dice: acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Bien. Quiero que hagas algo. A ver, ayúdame con este ejercicio. Quiero que voltees a ver tus manos. Tus dos manos. ¿Sí? ¿Las estás viendo? Mi pregunta: ¿ves un hueco en tus manos? ¿O sea, ves un hoyo que las atraviese? Te tengo una noticia. Tú no eres el Salvador. Tú no puedes cambiar a las personas. Dios no nos llamó a ir por la vida cambiando personas. Dios nos llamó a ir por la vida amando personas. Yo no las puedo salvar, no los puedo hacer que cambien de opinión, pero sí tenemos un trabajo que hacer, es podemos amar. Es que no me gusta cómo piensan, es que no me gusta cómo son, es que no. Bueno, Dios no te llamó a que las cosas fueran como a ti te gustan. Dios te llamó a amar. Y mientras no veas esto con unos clavos, significa que no tienes la capacidad de cambiar a las personas. Él sí, y lo hace muy bien. Dejemos a Él que haga lo suyo y nosotros dediquemos a hacer lo nuestro, y es amar a las personas. Romanos 14:3 dice: así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Entonces la paz no se trata de opinar igual, de pensar igual, sino podemos tener paz unos con otros cuando, a pesar de que pensamos diferente, nos podemos amar. Entonces, paz es cercanía con Jesús. Y de repente puede parecer complicado estar cerca de Jesús, porque se nos enseñó que para estar cerca de Jesús, pues tienes que orar mucho, tienes que leer mucho, tienes que ayunar, tienes que venir a la iglesia. Y dejaste de venir a la iglesia, pues ya estás más lejos de Jesús. Dejaste de orar, estás más lejos de Jesús. Dejaste de esforzarte por ser una buena persona, estás más lejos de Jesús. Pero no es lo que la Biblia dice. Si algo representa la fe cristiana, es que la fe cristiana no cuenta maneras en que tú te puedes acercar a Dios, sino la fe cristiana nos enseña cómo Dios se acercó al hombre, y Él vino y se despojó de todo para acercarse a nosotros. Mateo 1:23 dice: miren, la Virgen concebirá un niño, dará luz, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y si paz es estar cerca de Jesús, y la Biblia dice que Dios está con nosotros, significa que tú en cada momento puedes tener paz si estás con Él. Porque Él ya está aquí, su Espíritu Santo está aquí, Jesús está aquí entre nosotros. Pero no solo aquí en la iglesia, cuando salgas ahí está, cuando vas en el carro manejando ahí está, cuando estás en la casa solo, sola haciendo cuentas ahí está, cuando te sientes solo y que nadie más está contigo y que parece que nadie se da cuenta cuánto te cuesta a ti la vida, Jesús está ahí, y ahí puedes tener paz en cada momento. Puedes tener paz solo yendo con Él, cargándote en Él. La tormenta está ahí, pero la paz no viene de que no haya problemas, sino que Dios está contigo en medio de tus problemas. No viene de que nadie esté en tu contra, de que todos te ayudan, ¿no? La paz viene de que Dios está contigo y Él no está en tu contra y Él te ayuda. Hoy puedes experimentar su paz. Y a mí me gustaría hacer un ejercicio, porque esto se oye bien, pero quisiera que lo pusiéramos en práctica, y quisiera como enseñarte cómo puedes tú también tener paz y que lo practiquemos. Entonces, me gustaría que ahorita pudiéramos llenar nuestro corazón de paz. Porque mañana vas a, hoy puedes salir y decir: no, sí, sí se puede tener paz, pero pasa algo malo y dices: no, no se puede tener paz. No sé si les ha pasado eso, que a veces está el mensaje que llega con todo y tú dices: no, sí, sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Sales y dices: no, es que allá adentro se sentía más fácil. Pero es el mismo Dios. Y el día de mañana vas a estar enfrentando algo durante los siguientes días, algo va a salir como, no como tú lo esperas, o algo va a causarte un problema y tú puedes experimentar paz. Y qué tienes que hacer es apartarte un momento y estar con Jesús y escucharlo. Aún tal vez decirle: Dios, esto me preocupa. Entonces quiero que ahorita en este momento cierres tus ojos ahí donde estás, y tal vez nunca has hablado con Dios. Este es un momento perfecto para hacerlo. Tal vez tiene rato que no lo haces, ahorita lo puedes hacer. Pero pienso que preocupe, que quiero que pienses en qué cosas te han estado preocupando, o qué desilusión estás cargando. Tal vez es hasta algo contra ti. Y ahí donde estás, dile: Dios, lléname con tu paz. Él está aquí. La Biblia dice que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. No tenemos que ir muy alto para alcanzarlo. Él viene aquí, llena este espacio de su Espíritu Santo, trayendo libertad. Y puedes experimentar su paz. Quédate en silencio, deja que Él te abrace. Solo silencio, deja que Él te abrace.